Agradezco a su pastor por darme la oportunidad y a ustedes también por permitirme estar adorando juntos al Señor. Noviembre de 1970, por la XC Radio Panamericana, por primera vez escuchamos el Evangelio, mi familia y yo, y ese canto, siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. Desde entonces, cada domingo a las 9:30 de la noche, allí a veces alrededor de un fogón, allí en esa área rural, escuchábamos juntos como familia. Esa fue la nota que dio un nuevo rumbo a la vida de mi hermano mayor y a la postre, a la vida de toda nuestra familia. Recién estuve allí viendo a mis papás y gracias a Dios, hasta donde mi mente alcanza a contar, casi 50 miembros de nuestra familia estamos en el Señor, luchando como todos, pero con una esperanza. Quiero que abran su Biblia en Filipenses capítulo 4 y voy a tratar de compartir con ustedes el mensaje de Dios y sobre todo hacer énfasis en la frase que está en el versículo 5, el Señor está cerca. Y quiero hablarles un poquito acerca de la actitud que debemos tener mientras tanto el Señor Jesús no viene. Espero que juntos vayamos a casa con un mensaje en nuestro corazón. Pero antes de hablarles de esa actitud, que de paso está allí la palabra traducida de otra manera, aparece en el versículo 2 como sentir. Sentir. Así es. Como seres humanos tenemos una necesidad. A veces es más imperiosa en algunos que en otros. Y la necesidad que tenemos es de sentirnos ser parte de alguien y que somos alguien. Antes de que nosotros podamos desarrollar esa confianza en Dios y una actitud loable delante de Dios, es menester que aprendamos a identificarnos con Dios. Y San Pablo lo hace en forma magistral. Si Efesios es llamada la reina de las epístolas, yo creo que Filipenses puede ser muy bien llamada la reina del sentir de Cristo, definitivamente, así es. Y por eso lo que comparto con ustedes es parte de lo que he aprendido. Miren lo que dice el versículo 1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Antes de que Pablo vaya a abordar la sensibilidad que los cristianos debemos cultivar en tanto el Señor Jesús viene o no ha venido, él habla de la identidad de los cristianos de Filipos hacia él y por supuesto de Dios. Así es. Y la frase, así que hermanos míos, la palabra adelfos traducida como hermanos está relacionada íntimamente como hijo de un padre. Y aquí, indudablemente, Pablo la usa para decir, hermanos míos, hijos de un solo, ¿qué? Padre. Y no hay cosa más hermosa que sentirse parte del corazón de alguien, de papá Dios, de papá Dios. Recuerdo cuando era pequeño, la vida en el campo, lugar donde nací y donde me siento muy feliz de haber nacido allí, así es, tengo muchos años, casi 40 que no vivo allí. Así es. En las noches oscuras, cuando bajo el cantar de los animales salvajes nos refugiábamos en el pecho de nuestra madre, y entonces mientras nos acariciaba nos sentíamos seguros. Así que cuando mamá no estaba, esa cosa se volvía un caos en casa, de miedo. Pero cuando mamá estaba, entonces estábamos seguros. Y el hecho de sentir que somos parte de alguien, mis hermanos, nos da seguridad. Por eso la esposa requiere el abrazo del esposo y el tomarla de la mano. Los hijos necesitan nuestros abrazos. El esposo necesita admiración, requiriendo así la identidad. Y nosotros como seres humanos, mis hermanos, cuando nos decimos hermanos unos a otros, evocamos entonces que somos hijos de un mismo, ¿qué? Padre. Pero Pablo no termina allí. Le da algunos calificativos y miren lo que dice. amados. Amados. No solamente amados por Él, pero amados por Dios. Y no hay mejor cosa que le pueda ocurrir a un hijo de Dios que sentirse amado por Dios. Y por lo tanto, cuando se siente amado, todas las cosas vienen por añadidura. Y me refiero a la vida cristiana. No hay cosa más linda de un hijo, para un hijo o una hija, que sentirse querido y amado por su padre y por su madre. Qué tristeza, viví en una ciudad, mis hermanos, mi esposa y yo, como parte del ministerio, donde a nivel nacional, el primer lugar en violencia juvenil. El primer lugar a nivel nacional en embarazos desde niñas de 8 a 12 años. El primer lugar en suicidios infantiles. Cuando lleguemos a ese distrito, nos preocupó un poco, porque más de la mitad de las mujeres, su esposo las había abandonado y estaban solas. Pero cuando encontramos a Cristo Jesús, nos sentimos parte de su corazón. Yo les decía a más de una de ellas, no sientan que han fracasado en la vida, sientan como una oportunidad de valorar el abrazo de Dios. Y eso es muy importante. Por eso Pablo dice, no solamente somos hermanos, también son amados y deseados. Y es interesante que estas dos palabras están emparentadas allí, en ese libro de Filipenses. Así es, la palabra amar enfatiza en un superlativo, amarte mucho, y deseados, describe el gran anhelo, un amor intenso. Es decir, Pablo no solamente decía los amo, pero siento intensamente acá el anhelo de decírselos. Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando tienen tiempo que no ven a un familiar y luego suena el teléfono y van al aeropuerto. Y lo único que esperan ustedes es que verlo cuando baja del avión, que baja sus maletas ahí, de ese carrusel. Y tan pronto miren a esa persona como que algo los impulsa, el corazón los mueve y les inyecta y corren. Y ambos se abrazan. Eso es lindo. ¿No les ha pasado? Tenía años que yo no veía a un amigo. Habíamos estudiado juntos la secundaria. Cuando eché cuentas, 34 años. Y él me habló por teléfono hace 10 días, más o menos. Me dijo, ¿te acuerdas de mí? Le digo, claro que sí, amigo. ¿Dónde estás? Me dice, quiero verte. Y llegaron a casa. Y su hijo me habló por teléfono. Estaban allí perdidos un poco. Y cuando salí, allí enfrente a la cochera de su casa, y ustedes, nuestra casa, tan pronto lo vi, corrí y lo abracé. 34 años. Estábamos solteros. Así es. Y me dijo, yo pensé que no te acordabas de mí. Le dije, ¿cómo olvidarte, compañero? Saben, hermanos, la palabra desear implica eso. No solamente de abrazar a alguien como un cumplido, sino algo así como borbotones de deseos de abrazar a alguien y de decirle que lo amamos. Es esa la expresión de Pablo cuando dice, hermanos míos, deseados, amados. Así es. Y eso denota, mis hermanos, el enorme cariño que Pablo reflejaba hacia sus hermanos porque lo recibía constantemente de Cristo Jesús. Por eso dice algo más. Siento un gozo, dice, gozo, deleite. Ustedes son mi gozo, mi deleite. ¿Y cómo no voy a expresar ese cariño? Y luego usa otra palabra, dice, corona mía, corona mía. Esta palabra, corona, era la que describía a la corona que usaban los atletas que ganaban en el Monte Olimpo, guirnalda. Y era tejida para los campeones por personas en forma manual. Y la palabra implica eso, algo tejido, algo trenzado. Y significa una etiqueta de la realeza también y premio de un juego ganado. Pero también era un símbolo del amor. Así que Pablo, antes de hablar de la actitud que los cristianos debemos tener ante la venida de Cristo Jesús, el inminente regreso de Jesús, Pablo habla de la seguridad de pertenecer a alguien porque nos ama. Y ese es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, eso le da valor a todo. a todo. Y entonces vamos a la palabra que está allí en el versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sentir. Este verbo viene de una palabra que se traduce también como mente, como frente, ¿sí? Eso significa que la sensación que Pablo quiere que ellos sientan no es en forma pasajera ni apasionada. Surge de una mente transformada que piensa la manera de Jesús. Por eso Pablo en Corintios 1, al capítulo 2, el último versículo, cuando habla de las cosas espirituales, él termina diciendo en el capítulo, pienso que yo también tengo la mente de Cristo. Eso es interesante. Mis queridos hermanos, la palabra actitud tiene que ver con actos, de latín actus, adicionándole a la raíz el sufijo tud que confiere cualidad. Así que actitud significa la cualidad de acción. Sí. Algo que le da valor a nuestras cosas, mis hermanos, no es lo que hacemos, sino la calidad con la cual lo hacemos. Y las cosas que hacemos nunca tendrán la calidad a menos que nos sintamos parte del corazón de Dios, amados por Dios, que nos identificamos con Él, que somos parte de su vida, de su corazón. Los expertos en definiciones dicen que la actitud es una posición emocional y mental que una persona tiene frente a un acontecimiento o problema en su diario vivir. Es una disposición de ánimo con la que se hace algo. Es un procedimiento que conduce a un comportamiento particular y que llega a ser habitual. Es decir, no es la acción esporádica, es la forma de vida. Es la forma de vida de la que Pablo está hablando allí. ¿Y cuál es la función de una actitud? Estamos relacionándola con la venida del Señor. Tiene que ver con enfrentar algún reto y en ocasiones puede conferir ventajas sobre la aptitud, la pericia o la experiencia. Esto tiene que ver con la forma como nosotros hacemos las cosas en ciertas circunstancias, es de más valor que saber mucho acerca de realizar tales cosas. Ellen White, cuando habla de maestros de enseñanza, dice que es preferible tener un maestro de Biblia que le eche muchas ganas y fervor que alguien que le pida permiso, estoy parafraseando, le pida permiso a una palabra para pronunciar la siguiente. Es decir, que ponga su corazón, que ponga su corazón. Mis queridos hermanos, la actitud que nosotros debemos tener, miren lo que dice Pablo, tenemos que evocar a Pablo con esa forma de esperar al Señor. De otra manera, nos puede traicionar lo que dice el versículo 6. Es interesante que Pablo, cuando habla de la manera como debemos esperar al Señor Jesús, habla del peligro, el riesgo que debemos evitar. Y el versículo 6 dice, por nada estéis angustiados. Eso dice mi versión. La versión, una versión que tengo en casa, dice que nada os inquiete. Diríamos, altere, te saque de quicio. Si sentir tiene que ver con frente, con mente, entonces dice que la angustia no distorsione tu mente. Para que entonces esperes al Señor de la manera como debes hacerlo. Y la palabra angustia en el Nuevo Testamento aparece 19 veces. Y refiere tres conceptos. Número uno, independencia de Dios. Y eso lo podemos encontrar en San Mateo 6, 33 y 34. Así es. Cuando habla de que debemos poner en primer lugar a Dios y todas las demás cosas, ¿qué? Tenemos la tentación de independizarnos de Dios y luchar por nosotros mismos, independencia de Dios. Pero también refiere independencia de acción, es decir, tener una preocupación desmedida por resolver los problemas y hacer las cosas confiados en nuestras propias capacidades. Así es. Y entonces nos olvidamos del dador de las capacidades. Pero hay algo interesante que refiere, eso está referido en Mateo 6, 25, 27, 28, 31, 34 y Lucas 10, 41. Pero también refiere lo que debe entonces sí ser una preocupación, si de angustia estamos hablando. Una preocupación y entrega por las cosas de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 7, 32 y 34 y 12, 25. Debe ser esa nuestra preocupación. Una angustia sana de hacer la voluntad de Dios, de tener la mente de Cristo, de pensar como Cristo, de amar como Cristo, de hacerle sentir a los demás que son parte de nosotros, al protegerlos, al preocuparnos por ellos. Y entonces, mis queridos hermanos, viene la primera, diríamos, expresión de una actitud más bien, diríamos, objetiva. Y número uno, estad firmes. Miren lo que dice el versículo 1. Cuando Pablo les dice que son hijos de hermanos de él, amados y deseados y corona mía, dice, estad así firmes. ¿En quién? Así es. Y díganme ustedes, ¿quién no va a estar firme en Dios si se siente amado por Dios? ¿Quién no va a estar firme y seguro de la esposa si siempre se siente amado por ella o por el esposo? Un famoso consejero que tiene en Estados Unidos un programa de televisión y radio dice que los celos son el asesino de los matrimonios, y los celos desmedidos ocurren cuando no se siente parte de alguien, de la pareja. Y él lo llama los asesinos del matrimonio. Mis queridos hermanos, Pablo está hablando de dependencia, de pertenencia. Y si ustedes y yo nos sentimos parte del corazón de Dios, ¿cómo lo abandonaríamos? El verbo estar aquí, estar y firmeza o firme, refiere como un árbol. Cuando era adolescente íbamos a ganarnos la vida en el estado de Nayarit. Y hay un árbol entonces en los pantanos cerca de Tepic, de Santiago Iscuintla, ¿sí?, de Tuxpan, Nayarit, que la rama que cae en el agua entonces comienza a enraizar. ¿Cómo se llama ese árbol? ¿Mande? Manglar. Ajá. Así que yo siempre le decía a mi hermano, pero eso no es posible, porque en mi pueblo, aunque lleva mucho, eso no pasa. Y el verbo estar indica eso. Tan firme que nada ni nadie puede moverlo. Y hace reverencia a lo que dijo Jesús, el que persevere hasta el fin. Ajá. ¿Cómo no vamos a perseverar a pesar de todo lo que puede ocurrirnos si nos sentimos amados? ¿Comprenden? Si nos sentimos que somos parte de alguien. Por eso Pablo, antes de hablar de la firmeza, habla de la identidad en Cristo Jesús. Y esa identidad va a desarrollarse, mis hermanos, en la fe, en la doctrina. En esa, cuando conocimos el Evangelio, mis hermanos, en esa época que les mencioné al principio, había tres temas que casi siempre se predicaban desde el púlpito. Número uno, la segunda venida. Número dos, el juicio investigador. Y número tres, el sábado. ¿Sí? Y nos identificamos tanto con eso, a veces lo llevamos al extremo. Por ejemplo, papá, él si no le daba tiempo de darse su baño el viernes, él prefería no darse su baño el sábado. Si el viernes no le daba oportunidad de rasurarse, él prefería ir al templo con la barba crecida y no rasurarse. Identidad. Tenemos que estar seguros de lo que creemos, mis hermanos, de la doctrina. Porque ella nos dice quién es Cristo. Nos identifica con esa relación con Cristo Jesús. Pero no solamente a eso, Pablo va a hablar de la misión aquí. Y si no cumplimos la misión, si no somos parte de la misión, entonces tambaleamos. Comenzamos a experimentar un hueco en nuestro corazón por la ausencia de Dios. Se comienza a resquebrajar mi identidad con Dios si dejamos de cumplir la misión. Y aún recuerdo, solo era un adolescente no bautizado y mi hermano era el director del distrito después del pastor. Decíamos allá al director del club de laicos. Eran como 30 iglesias, más o menos. Y recuerdo en aquella ocasión, él ya un joven de 20 años, tenía la sazón 12, 13 años. Y entonces tocamos la puerta en cierto pueblo para predicar la palabra. Y un señor muy amable abrió la puerta y dijo, bien muchachos, ya sé a qué viene, pero permítanme antes de que abran la Biblia y me hablen, hacerles una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente. Aún la recuerdo nítidamente. Díganme, ¿ustedes son salvos? Y mi hermano y yo nos miramos. Nunca pensamos que alguien nos fuera a hacer esa pregunta. Y el Señor nos sonrió y nos dijo, yo sé que ustedes los adventistas no tienen una respuesta actual para eso. Nos regresamos a casa. Y un día encontré la respuesta, mensajes selectos, Ellen White. Y ella dice, cuando alguien les pregunte si eres salvo, contesta, soy salvo por la gracia de Dios. Y seré salvo por la gracia de Dios. El énfasis en el sábado, el juicio investigador y la segunda venida, nos había desviado un poco de la comprensión de la salvación. Y entonces nos dio inseguridad al enfrentar ese hombre. Mis queridos hermanos, cuando entendemos muy bien qué es la salvación, eso nos da seguridad en aquel que prometió la salvación. Así que mis hermanos, tenemos que tener seguridad porque nos sentimos amados por Cristo Jesús. La segunda actitud que quiero compartir con ustedes es la que aparece, que ya mencioné. Había problemas en Filipos. Y entonces Pablo escribe a alguien que no identifica bien y dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir, literalmente pensar, poner la mira, hacer caso, sentir, estar solícito. Otros traductores ponen esta frase como ejercitar la mente y otros más como tener un sentimiento y opinión y otros como estar dispuestos mentalmente, dando la idea de ayudar. Y esa es la palabra que menciona enseguida, el verbo ayudar. Mis hermanos, cuando nosotros nos sentimos parte del corazón de Dios, sentimos que pertenecemos a Dios, fíjense lo que pasa. No solamente sentimos seguridad, sino que es tanta la seguridad que experimentamos que nuestro corazón se abre para comprender a los demás. Mentalmente nos preparamos para empatizar con los demás. ¿Cómo los podríamos juzgar por las cosas que ni siquiera hemos oído ni hemos visto? No sé si el pastor Agustín, sí estabas ahí el pastor Agustín, fue en una junta recién que nos pidieron que aconsejáramos a los pastores que recién el próximo mes de febrero serán ordenados. Y yo pensé, ¿qué les digo? Pues, ¿qué les digo? Y entonces pensé en algo, en imparcialidad. ¿Te acuerdas, pastor, verdad? Imparcialidad. Y yo les decíamos allí, entre otras cosas que le decíamos, nunca hagan un juicio escuchando solo una opinión. Tienen que meterse en el mundo de la gente y saber qué dice la otra persona. Así es. Y a mí me duele a veces cuando escucho de alguien que dice, bueno, ¿dormimos juntos o qué? No saludas. ¿Por qué no preguntarte, pasó algo? ¿Estás triste? Y yo suelo decir, bueno, ya tengo, no tanto como el doctor Báez, tantos años, ¿verdad? A quien conozco hace muchos años también. Pero si me dicen algo, yo el siguiente sábado estoy en la iglesia. Pero si esas palabras se lo dicen a alguien que está recién creciendo, seguramente ya no vuelve. Tenemos que meternos en el mundo de las personas. ¿Y cómo no lo vamos a hacer si nos sentimos amados por Dios? Porque Él me siente amado. ¿Se dan cuenta? Estoy firme en Él. Por eso, mis queridos hermanos, es importante eso. Y luego Él menciona algo, dice, compañero. Ahí está en el versículo, mis hermanos. Sí. Ruego también a ti, compañero. La palabra compañero aquí es una palabra que refiere a un yugo. Sí. Y solo se encuentra una vez en el Nuevo Testamento y es esta. Y refiere como a uncir, a un animal en el mismo yugo. Si yo digo una palabra que lastima a otro, me lastimo a mí mismo. Yo sé lo que un poquito lo que significa eso. Pues me tocó sembrar el campo de mi abuelo con una yunta. Y cuando uno de los bueyes era muy bronco, decíamos bronco o bruto, lastimaba el cuello del manso, porque el manso no se salía del surco, mientras el bronco no quería el surco, lastimaba el cuello, a veces se lo sangraba. ¿Se dan cuenta? O lo lastimaba. Y Pablo dice, ¿cómo lastimarías tú a otro hermano si al hacerlo te lastimas tú?
Por eso tengan el mismo sentir. Y si ustedes quieren un poco más el sentir de Cristo, vayan al capítulo 2 de Filipenses. Por eso les dije hace un momento que a esta epístola se le puede llamar la reina del sentir de Cristo. Y habla de la humildad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Semejante a los hombres y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad, hermano. Así que la actitud que debemos tener es esa, tener el sentimiento de Cristo. Pero hay otra cosa aquí que refiere el versículo 3, la entrega a la misión. Mire lo que dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Fíjense. Así que no solamente debemos saber doctrina y estar seguros en la doctrina. El otro elemento, mis hermanos, que nos hace sentirnos amados es participar en la misión. Desde que mi esposa y yo estamos casados, alguien dijo 30 años, ya llevamos más de 30 años. Y aquí escuché más de 70 a alguien, ¿verdad? O 60, algo así, ¿no? Así es. Mis padres casi van a cumplir 70 años de casados. Todavía los tengo por la gracia de Dios, así es. ¿Verdad? Y entonces, miren. Desde que recuerdo a mi esposa y yo, no ha pasado un solo año sin que ella y yo llevemos a alguien a los pies de Jesús. Y recuerdo cuando estábamos en una ciudad no grande como esta, que mi esposa tenía una clase bautismal en la parte alta del templo. Así es. Eran puros estudiantes de la universidad. Algunos son ancianos en esa iglesia ahora. Y ese año como 10 de ellos se bautizaron. Y ese año recuerdo que la pareja pastoral llevamos como unos casi 30, porque la iglesia no quería trabajar, así que creo que nos funcionó, porque cuando ellos vieron que mi esposa dirigía la clase bautismal, se pusieron a trabajar. Y el siguiente año ellos prepararon casi 20. Así es. Así que aún al estar en el colegio, decidí que no debía pasar ningún año. Y este año pues van 3. Bueno. Aunque ya mis días en el colegio pues ya quedaron atrás, ¿verdad? Pero 3 que doctriné y bauticé. Mis queridos hermanos, participar en la misión, eso nos da identidad. Porque deseo que otros que no son hermanos de Pablo ni hermanos míos también lleguen a ser hijos de Dios, hermanos nuestros. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo dejaríamos de hablar de aquel que nos ama? Recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos. Los hombres hablamos poco, somos muy parcos. Pero las damas, la mayoría de ellas, hablan. Y eso es muy bueno, es muy bueno. Así es. Y entonces ella le decía a todas sus amigas y amigos que se iba a casar. Y a mí me daba pena. Tanto que recién terminó la boda, otro día trabajábamos. Yo estudiaba, ella trabajaba de enfermera. Y cuando fuimos a la terminar con las maletas, media hora habíamos estado en la y fuimos para tomar el autobús y regresar a casa para seguir la rutina diaria. Bajando del autobús que íbamos a tomar, se bajaron sus amigos. Y ella bien feliz le dice, mira, él te presenta a mi esposo. Y yo me siento un poco raro. Ayer soltero y hoy esposo. Y una pasando el tiempo, entonces nos ocurrió otra vez. Y ella se le olvidó presentarme como esposo y me sentí muy mal. Ya había sido parte, ¿era parte de qué? De ella. Que me sentía mal si no decía, les presento a mi esposo. Identidad. Y hermanos, debería ocurrirnos lo mismo en el terreno espiritual. Cuando alguien no halaga a Dios refiriéndose a Él en la persona nuestra, deberemos sentirnos mal. Por eso vivir la vida cristiana, como Pablo indica aquí, es muy importante. Mis queridos hermanos, no solamente eso. Debemos ser felices. Versículo 4. Regocijaos. Otra vez digo, ¿qué? Ajá. Esta palabra, mis hermanos, jara, describe un gozo habitual y a la vez imperativo. Dice, otra vez digo, ¿qué? Ajá. Es una orden de aquellos, de Dios, para aquellos que son parte del corazón de Dios. Para aquellos que se sienten identificados con Dios. Y mientras Jesús no viene, no solamente debemos empatizar con los demás. No solamente debemos tener el sentimiento de Cristo. No solamente, mis hermanos, debemos estar entregados a la misión, sino debemos ser felices. Debemos ser felices. Y ahora alguien dirá, ¿cómo feliz? Ayer, yo soy muy sentimental. Y ayer, pues casi me la pasé, no pude cantar. Ni mi esposa y yo, casi nos pasamos las 2 horas con la lágrima en el rostro. ¿Cómo ser felices? Y es que la felicidad no es una pasión que se desborda cuando me va bien. Hermanos, es parte del carácter. Hace tiempo leí en una revista científica que llevaron a un laboratorio las lágrimas de rabia, tristeza y amargura y las lágrimas de alguien que está feliz. Yo no sé si es verdad, solo leí el artículo porque yo no soy químico ni he llevado ese laboratorio. Pero el escritor decía que bioquímicamente las lágrimas de uno que tiene gozo o lágrimas por gozo y lágrimas de amargura son totalmente diferentes. Leí ese artículo. Espero que tenga la razón, ¿verdad? Así es. Porque mis hermanos, qué lindo es cuando vemos a alguien que baja las aguas bautismales y yo participé ahí. Oh, no puedo olvidar aquel día, 3 de julio de 1977, 7 años después de haber conocido al Señor Jesús, mi padre, mi madre, mi hermana mayor, en una cascada. Yo no pude cantar ese himno, sí, sumergido en la muerte, no pude cantarlo, porque estaba viendo a papá y a mamá, así que ellos son segunda generación, nosotros la primera, sí. Yo lloraba de alegría. Y Pablo dice, ¿cómo van a estar tristes continuamente, habitualmente, aquellos que son parte del corazón de Dios, que son amados y deseados por Dios? No pueden hacerlo. Por eso, mis hermanos, no debemos ser como una cadena que va allí de tristeza y lamento. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos a algunos cuando dicen, ¿cómo estás? No tan bien como tú. No, hermano, no vamos a negar lo que nos ocurre. Pero ¿por qué no decir, bueno, mi hermano, las cosas no me salieron bien como pensaba ni como el Señor tal vez deseaba, pero aprendí lecciones de esto y del otro? Capitalizar eso, no ensimismarnos. Mis queridos hermanos, los hijos de Dios somos felices, pero no solamente eso. Versículo 15, mis hermanos, siempre dispuestos a comprender a los demás. La palabra que está allí es, en mi Biblia se traduce como gentileza. No sé en la de ustedes cómo se traduzca, pero esa palabra, mis hermanos, quiere decir literalmente es indulgente, es decir, comprensivo con otros, apropiado, suave, amable, apacible, mesurado y clemente. Así es. ¿Cómo no vamos a comprender a los demás si Cristo nos ha comprendido, nos ha aceptado como somos y nos ama y nos desea? Entiéndase desear por amar profundamente aquí. ¿Comprende? Y mis hermanos, dice Pablo, mientras el Señor viene, así tienes que vivir. Así tienes que vivir. ¿Cómo lo sé? Ah, porque eso es lo que dice Pablo. Sí, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿El Señor qué? Está cerca. Y como está cerca, entonces ustedes deben vivir así. Deben vivir así, comprendiéndose. Y qué hermoso es eso. Más de una vez, yo creo que al pastor de ustedes le ha pasado lo mismo que a mí. He llegado a un templo donde por alguna razón no se hizo el aseo. Así que lo que hago es voy al cuarto de donde guardan las escobas y me pongo a barrer. Y llega el anciano enseguida y, pastor, ¿qué hace? Le digo, así ando aquí porque no podemos adorar así. Pero pastor, qué irresponsable que le digo, no, usted no sabe lo que le pasó al diácono o a la hermana que hace el aseo. ¿Por qué juzgarlo antes? Y Pablo está diciendo, sean comprensivos, sean indulgentes. ¿Y cómo no lo vamos a hacer si nos sentimos amados y aceptados por Dios? ¿Se dan cuenta? De ahí que los prejuicios no deben ser parte de nuestra forma de vivir, de los que estamos esperando al Señor, porque Él está cerca. Y qué lindo es eso, mis hermanos. Qué hermoso es eso. Eso es, debería ser loable en los siervos de Dios, y me refiero a todos nosotros. Pero miren la última, versículo 6. Miren en qué debemos estar ocupados los que esperamos al Señor Jesús. Dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego, ¿qué más dice? El pueblo de Dios, continuamente, mientras el Señor no viene y mientras lo esperamos, debemos continuamente cumplir las palabras de Pablo: orad sin cesar. Y le sumamos a esto, y con gratitud. ¿Se dan cuenta? Esta debe ser la actitud, las actitudes que los hijos que esperamos al Señor Jesús debemos experimentar cada día. ¿Comprenden? Ah, no olvido aquella ocasión. Mi hermano, de ser una persona, no me da vergüenza de decirlo, porque el Señor lo sacó de allí. Así es. Cada fin de semana mi madre y yo íbamos a traerlo bien borracho. Y le poníamos un brazo en mi hombro y otro de mamá. Y cuando llegábamos a casa, él casi no podía caminar. Casi lo llevábamos cargado. Eso era cada 8 días. Mamá le ayudaba a mamá a acostarlo en la cama, le quitaba los zapatos. Mamá iba al otro cuarto y se arrodillaba para llorar. Y un día mi hermano regresó transformado. Hace la semana pasada le dije a mi padre, papá, quiero que me regale la Biblia que usted comenzó a leer hace casi 60 años. Él no era creyente. Y la buscamos y la buscamos y no la encontramos. Hay una réplica de esa Biblia en casa, pero no es la Biblia. Y entonces mi hermano llegó con esa Biblia aquí, canto rojo y negra, cantando. Así es, cantando. Y yo no puedo olvidar ese canto. Nunca más mi hermano volvió a la cantina. Nunca más. Nunca más. ¿Sí? Y hoy lo saludé a mi hermano, conversamos. Él sigue haciendo evangelismo. Saca casi 65 años de edad, desde los 18 años, así es. Y hablé por teléfono antes de ir y le digo: oye, si te llevo algo. Dice: sí, estoy evangelizando un pueblo donde no hay creyentes. Por favor, ayúdame. Así que fui, llené la cajuela de cosas que él necesitaba y se las llevé. Mis queridos hermanos, es que la vida nuestra, cuando nos sentimos amados por Dios, ya no es la misma. Es diferente. Es diferente, mis hermanos, por supuesto que sí. Pero la oración debe ser parte de la vida. Y si tú no tienes nada que agradecer a Dios, entonces debes revisar tu identidad con Dios. Tu identidad con Dios. Pero miren, el apóstol no termina así, y entonces ya casi terminamos. Miren cómo dice, fíjense cómo dice. Después que analiza todo eso, termina con frase de seguridad. Comienza con identidad y seguridad y termina este pequeño sermón con identidad y seguridad. Miren cómo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué? Lo vuelve a repetir. Mente, sentir, pensamiento. Froneo es la palabra. ¿Se dan cuenta? Identidad. ¿Cómo vamos a dejar de entregar nuestro corazón a Dios, de pensar en Dios, si somos parte de Él? Nos sentimos amados por Él. Y qué lindo será que iniciemos un nuevo año como parte del corazón de ¿qué? De Dios. Mis hermanos, esta frase está cerca. No aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. No más de 20. Y esas palabras, en mi Biblia en español, no la traduce como otra versión que tengo en casa. La traduce: vengo enseguida. Vengo enseguida. Y Cristo Jesús dice, como que nos está diciendo aquí, mis hermanos: no descuiden esa forma de vivir, porque regreso enseguida. Pero es más, la palabra no solamente implica eso. ¿Sí? Hay un texto que dice que Él está a las puertas y tiene el galardón. ¿Sí? Es una frase que era usada, mis hermanos, en el mundo romano, cuando alguien iba de viaje y abría la puerta del carruaje y entonces comenzaba a viajar rumbo a ese destino. También implica alguien que está parado a la puerta en el umbral y está tocando para decir: aquí estoy. ¿Se dan cuenta? Así que cuando la Biblia dice está cerca, realmente, mis hermanos, es mucho más que lo que entendemos en nuestro idioma español. Hace tiempo leí el libro Historia de la Redención. Y esta tarde dije, bueno, tengo que encontrar alguna frase que ella nos indique. Mis hermanos, la frase en la Biblia está cerca indica como un alboroto ordenado. Desde que Jesús se fue y dijo volveré otra vez, hay una revolución en el cielo. No hay quietud. Todo con el preparativo del encuentro de Jesús con aquellos a quienes vino a salvar. Y entonces tengo una cita aquí del fin de la historia de este mundo y ya casi Jesús ya como descorriendo el velo. De paso, la palabra cerca también indica eso. Como descorriendo el velo para ver a Jesús. Eso es lindo. No lo puedo explicar en mi pobre idioma que hablo, mis hermanos. Pero miren lo que dice aquí. Es una cita de Historia de la Redención. Mire cómo dice. Se me señaló el momento cuando terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había reposado sobre sus hijos. Habían terminado su obra y estaban preparados para la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía y el testimonio viviente se había revivado en ellos. Por todas partes había resonado la postrera gran amonestación. Miren lo que dice. Vi ángeles que iban presurosos de un lado a otro en el cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban sellados y numerados. Entonces vi a Jesús que había estado oficiando ante el arca, volcó el incensario, levantó entonces las manos y en alta voz exclamó, consumado es. Y toda la hueste angélica depuso sus coronas cuando Jesús formuló esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, mis hermanos, yo diría que el Señor no viene, diría que está viniendo. Está viniendo. Esta frase describe un alboroto santo en el cielo. Todos emocionados porque el Señor ya viene. Y por eso Pablo dice, por eso deben vivir así. Siéntanse amados. Siéntanse identificados. Tengan un mismo sentir. Compréndanse. Oren y trabajen. Yo quiero hacerte una pregunta. El Señor está aquí, yo lo sé. No necesito sentirlo, como alguien dijo, así es. Pero a veces sí se siente. A veces sí se siente. Y déjenme contarles entonces, y concluyo esto. Era exactamente una semana de Año Nuevo. No está mi hija aquí, la de la anécdota. No es porque no tenga anécdotas de mi otra hija que también está aquí. Pero Dios a veces hace maravillas extraordinarias. Y nuestra hija, que todavía no caminaba, tenía 5 o 6 meses de edad, se enfermó muy mal. Fuimos al médico y entonces el médico dijo, esta niña tiene que estar internada. Y miramos y me puso yo al médico y le dijimos, doctor, es que no tenemos dinero. Y fuimos a un cierto hospital. Y entonces fuimos para a ver si hacen algo por nosotros. Y yo hablé y dijeron, y dije, bueno, yo puedo sacar mi dinero que tengo en tesorería y pagar. Y entonces recibí de la enfermera la nota siguiente. Si no traes dinero, no podemos atender a tu niña. Tomamos a nuestra pequeña niña y fuimos rumbo a casa. Pero rumbo a casa estaba la casa de mi jefe de trabajo. Y no pudimos soportar la tentación de tocar la puerta. Y él salió. Me dijo, Antonio, ¿qué te trae por aquí? Y llevamos la bebé. Y dijo, pasen. Y él entonces oró por nosotros. Eso nos reconfortó. Seguimos caminando a casa, sabiendo que nuestra bebé ya no tenía casi pulso, ya no parpadeaba. ¿Ya? Tenía sus ojos estáticos. Y llegamos a casa. Yo recuerdo que el médico había dicho que no le diéramos nada de líquido. Nada, absolutamente, por el vómito que tenía constante. Y mi esposa y yo nos miramos, eran como las 8 de la mañana, perdón, de la noche, y tomé a mi pequeña bebé aquí. Y le dije, Señor, tú diste, tú quitaste, sea el nombre tuyo, bendito. Hice mía las palabras de Job.
Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana esa ocasión y entonces mi esposa tenía mucho sueño porque hacía varias noches que no dormía por la bebé. Mi esposa me dijo, ¿me puedo dormir? Le digo, duérmete. Yo me quedé sentado en la cama con mi bebé en brazos. Como a las 11, 12 de la noche, la voz casi inaudible de la bebé, tengo hambre. Mi esposa aquí está sentada y ya sabe que estoy diciendo la verdad. Y entonces ella me ve y me dijo, pero el doctor dijo que no le diéramos nada. Y yo le dije, pero el doctor de arriba dijo que sí. Ella la amamantaba. Como a las 4 de la mañana otra vez, yo no había dormido nada. Y mi esposa la volvió a amamantar. Se quedó profundamente dormida la bebé. Eran como las 6:50 cuando le dije a mi esposa, permíteme dormir aunque sea unos 15 minutos. Así que mi esposa me dijo, sí, yo me quedo con la bebé. Pero se durmieron las dos y yo también me dormí. Pero cuando desperté, ni mi esposa ni la bebé estaban a un lado de mí. Soy amante de los libros, me gusta un poco leer como todos ustedes. Y había un pequeño librero pastor con no sé cuántas docenas de libros. Y cuando abrí los ojos, esa bebé que el médico había dicho que 3 días de internada para que recuperara su fuerza y los líquidos que había perdido, estaba tirando libros y tarareando como una bebé coritos. Yo dije, no puede ser. Creo que fue el mejor regalo que Dios nos dio ese año. Saben, yo no sé cuál sea la sorpresa que Dios te quiere dar. Yo no sé cómo está tu familia, cómo está tu vida. No sé cómo te sientes. Pero eso no es importante. Lo más importante es que estás aquí y que Dios está aquí. ¿Cuántos quieren unirse conmigo para decirle al Señor, Señor, gracias porque me siento amado por ti, porque soy parte de tu corazón? Gracias, Señor, porque me da la oportunidad de tener el mismo sentimiento tuyo, de sentir. Y gracias también porque me permites colaborar contigo en la predicación del Evangelio. Señor, ayúdame para que siempre tenga esta actitud mientras tú no vienes. ¿Cuántos quieren unirse conmigo? ¿Puedo verlos de pie para orar juntos, hermanos? Señor, que estás en el cielo y que estás aquí con nosotros. Hemos alabado tu nombre a través de la música, de los cantos, de los testimonios, de esas pequeñas papeletas que están allí pegadas frente a tu altar. Pero también nos hemos venido a sentar para escuchar tu palabra. Pablo dice que estás muy cerca. Y en otra escritura declara en Romanos, más cerca que cuando creímos. Y eso es verdad. Señor, ayúdanos para ser sensibles a ese mensaje de tu advenimiento. Que al sentirnos parte de tu corazón, amados y deseados, corona tuya, Señor, podamos ser sensibles al sentimiento y necesidades de los demás. Podamos colaborar contigo en la predicación de tu evangelio. Podamos estar siempre unidos en la oración. Gracias, Padre, porque eso es posible. Que ninguno de los que estamos aquí quede sin tu bendición, sin sentir que somos amados tuyos y deseados y que somos tu corona. Y sin una constante preparación en nuestro corazón para encontrarnos contigo muy pronto. Llévanos a casa con esa sensación y con la seguridad de que somos parte de tu corazón. Gracias, Padre, por hacernos sentir así. En el nombre de Jesús. Amén. Señor.
hasta aquí nos llegó.